Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy vamos a entrar de lleno en un tema fascinante. Y la verdad es que el objetivo de esta sesión es muy específico. Vamos a actuar casi como profesores que preparan a sus estudiantes para un examen súper exhaustivo sobre conceptos legales y constitucionales. Yo estoy muy emocionado con esto.
Y haces bien en estarlo. Hola a todos. Sí, estoy súper de acuerdo, porque el material de hoy, que digamos se basa en conceptos de seguridad pública y derechos, es literalmente la clave maestra. O sea, es lo que nos ayuda a entender las reglas fundamentales del poder del Estado.
Exacto. Y, a ver, para quienes nos escuchan y se están preparando para una evaluación de este nivel, hay que aclarar que la meta no es solo memorizar. O sea, memorizar no sirve de mucho si no entiendes la lógica detrás, ¿no?
Totalmente. Quien se enfrenta a una prueba rigurosa sobre el uso de la fuerza no puede simplemente recitar definiciones como un robot. Tiene que relacionar conceptos. Yo diría que tiene que distinguir con absoluta claridad esa línea delgada entre la legalidad y el abuso.
Claro, el abuso de poder. Y bueno, normalmente cuando pensamos en el poder del Estado, existe esta expectativa de, digamos, una fuerza arrolladora. O sea, como si fuera maquinaria pesada.
Sí, la típica imagen de dominación absoluta.
Ajá. Imaginamos una bola de demolición gigantesca que el gobierno usa para aplastar el crimen y la sociedad simplemente señala esa maquinaria y dice, mira, ahí está la autoridad, ahí está nuestra seguridad.
Es que es una imagen muy seductora. Históricamente, a las sociedades les encanta esa visión de la fuerza bruta, porque pues otorga una falsa sensación de control, ¿verdad? Nos reconforta creer que el poder que nos protege es inquebrantable y abrumador.
Pero luego te adentras en el mundo del derecho constitucional y de repente descubres que esa bola de demolición está estrictamente prohibida.
Completamente prohibida, así es.
Nos encontramos con que el verdadero poder del Estado no requiere maquinaria pesada, sino más bien la precisión de un bisturí. El poder real no es la capacidad de destruir, sino la capacidad de contenerse.
Esa es la frase clave. La capacidad de contenerse. Y dominar esa diferencia es lo que te hace aprobar este tipo de exámenes. Pero bueno, para lograr ese nivel de comprensión profunda, no vamos a simplemente leer un apunte jurídico.
No, por favor, nos quedamos dormidos todos. Mejor vamos a poner a prueba la teoría en el mundo real. A ver, hagamos un ejercicio. Imaginemos un escenario.
A ver, me encanta. Ponlo sobre la mesa.
Ok, estamos en el centro de una ciudad importante. Hay una manifestación masiva que ha comenzado a ponerse muy tensa. Miles de personas en las calles, barricadas, gritos, y tienes una línea de oficiales de seguridad pública frente a la multitud.
Un barril de pólvora, básicamente.
Exactamente. En este preciso momento, en medio del caos, ¿cuál es la función del Estado? Porque el artículo 21 de la Constitución dicta las reglas aquí. Pero en la práctica, ¿qué significa realmente la seguridad pública?
Es el laboratorio perfecto para entenderlo. Mira, en esa plaza pública, la seguridad pública no es un escudo rígido con el que los oficiales van a ir a golpear a la multitud. Pensemos en la seguridad pública más bien como, como una inmensa red de protección.
Como la de los trapecistas en el circo.
¡Exacto! Como la de los trapecistas. La función fundamental del Estado es tejer y sostener esa red. Sus hilos principales son la protección a las personas, la preservación del orden, prevenir delitos y garantizar la convivencia.
Ok, vamos a analizar esto por partes. Volviendo a la analogía de la red, me pregunto, ¿qué pasa cuando esa red está mal tejida? ¿O cuando los oficiales deciden simplemente ignorar cómo debe sostenerse?
Pues si la red está mal tejida, la gente cae al vacío. O sea, cuando la seguridad pública se ejerce fuera de la legalidad, el resultado no es solo que se rompan un par de ventanas. A nivel macro, la violencia se dispara y el tejido social entero se desgarra.
Claro. Y la fórmula en los documentos es muy específica. Dice que debe haber protección social, pero estrictamente, y cito, conforme a la ley.
Así es. Por eso la Constitución exige una coexistencia obligatoria. La seguridad pública jamás, pero de verdad jamás, puede existir en contra de los derechos humanos.
Y aquí es donde la teoría choca con, digamos, el debate de sobremesa, ¿no? Porque muchas veces, ante el caos de una manifestación, la misma sociedad grita cosas como, pues olvídense de los derechos humanos, limpien las calles ya.
Totalmente. Hay una tentación enorme de ver la seguridad y los derechos humanos como un juego de suma cero. como si para tener más de una, a fuerza tuvieras que sacrificar a la otra.
Sí, como si fueran enemigos naturales. Pero me imagino que esa es una trampa conceptual enorme para el examen.
Es la trampa más común, y la lógica constitucional nos enseña que es una falsa dicotomía. O sea, si el Estado sacrifica los derechos humanos para garantizar la seguridad, automáticamente se vuelve un Estado tiránico.
O sea, se convierte en la amenaza principal.
Exacto. La verdadera fórmula matemática para quienes nos escuchan y están tomando notas es esta. Seguridad más derechos humanos es igual a protección sin abuso.
Protección sin abuso. Me gusta eso. Pero, a ver, decir respeten los derechos humanos suena increíble en la teoría. Pero volvamos a nuestra plaza. Hay fuego, hay tensión, el oficial necesita reglas claras, no de filosofía.
¡Claro! Necesita un manual de operaciones. Y ahí es donde entran los 6 principios rectores de la actuación. No son palabras bonitas, son como vacunas contra males muy específicos.
Ok, entonces desglosemos esos 6 principios. Y vamos a darle a nuestra audiencia algunas palabras ancla para que no los confundan en una pregunta de opción múltiple. Empecemos con el primero.
El primero es la legalidad. En nuestro escenario, la legalidad significa que la frontera de lo que el oficial puede o no hacer la dicta exclusivamente la ley. Nuestra palabra ancla aquí es, lógicamente, ley.
O sea, el comandante no puede simplemente inventarse un toque de queda en ese momento porque se desesperó. La legalidad previene la arbitrariedad pura.
Así es, previene el capricho. Luego tenemos el segundo principio, que es la objetividad. Y esto me parece fascinante porque ataca directamente la psicología humana. La palabra ancla aquí sería hechos.
O dejarse llevar por las emociones.
Exacto. Los oficiales son humanos, ¿verdad? Tienen opiniones, pero la objetividad exige que actúen con imparcialidad absoluta basada en la evidencia.
Claro. Tal vez el oficial está profundamente en desacuerdo con la causa de la marcha. Tal vez le parece una locura. Pero la objetividad lo obliga a mirar la realidad sin sus prejuicios políticos. Tiene que protegerlos igual.
Exactamente. Previene el favoritismo. Bueno, pasemos a los siguientes 2, que van muy de la mano. Eficiencia y profesionalismo. La palabra ancla para eficiencia es resultado. Y para profesionalismo es preparación.
Ok, resultado y preparación. Me imagino que eficiencia no es solo actuar rápido a lo loco, ¿no?
Para nada. Es lograr resultados efectivos, resolver la crisis oportuna y adecuadamente. Pero, ojo, no puede ser eficiente sin profesionalismo. El profesionalismo es la capacitación constante.
Claro, porque un oficial sin entrenamiento, cuando le lanzan un objeto, pues va a entrar en pánico. Va a reaccionar como un civil asustado. El profesionalismo es el antídoto contra el error.
Así es, minimiza los errores operativos. Y bueno, el quinto principio es fundamental, la honradez. Nuestra palabra ancla es integridad. Imagina que en esa manifestación alguien le ofrece dinero a un oficial para que lo deje pasar a vandalizar un edificio.
Uf. Y si acepta, no solo comete un delito, sino que destruye la legitimidad de todo el Estado en esa plaza, ¿no?
La honradez es lo que previene la corrupción.
Exactamente. Sin honradez, los otros 5 principios son una simple fachada. Y llegamos al 6º principio, que envuelve a los demás, el respeto a los derechos humanos. Su palabra ancla es dignidad.
Dignidad. Que básicamente significa que, aunque alguien empiece a cometer un delito en la multitud, no pierde su condición de ser humano.
Nunca. La dignidad no desaparece cuando inicia una investigación o un arresto.
Ok. Esos 6 principios están clarísimos. Pero aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Vamos a llevar nuestro escenario al punto de ebullición. La marcha pacífica se rompe. Empiezan a lanzar bombas Molotov.
El momento crítico.
Donde la teoría se estrella contra el pavimento.
Exacto. El Estado ya no puede solo observar y ser objetivo. Tiene que intervenir físicamente. Y entramos al famoso uso legítimo de la fuerza, que yo siempre lo veo como una analogía médica.
A ver, cuéntame esa analogía. Pues que el uso de la fuerza no es una aspirina que te tomas por si acaso. Es recetar un medicamento súper potente, con efectos secundarios graves, como una cirugía mayor. No recetas una cirugía para un dolor de cabeza, ¿verdad?
Es una analogía sumamente precisa. La fuerza es ese medicamento de alto riesgo. Y el uso legítimo son las instrucciones médicas estrictas para evitar una sobredosis letal, o sea, el abuso de autoridad.
Y hay cuatro principios para recetar este medicamento, ¿no?
Sí, cuatro irrenunciables. Legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad.
Legalidad ya la conocemos. Necesidad entiendo que es, pues, agotar todas las opciones, antes. Como el médico que intenta todo antes de operarte. Primero dialogas.
Exacto. La fuerza es el último recurso. Y luego llegamos a la proporcionalidad. Este es el concepto rey. Es la típica pregunta trampa de los exámenes, porque es donde ocurren más fallas operativas.
Proporcionalidad. A ver, explícanos eso.
Exige que el nivel de fuerza que uses sea estrictamente equivalente al nivel de agresión que enfrentas.
Espera, voy a jugar al abogado del diablo un segundo.
Me parece perfecto. Adelante.
Tienes cócteles Molotov volando hacia ti. ¿Realmente la Constitución espera que, en medio de un ataque, un oficial saque una calculadora mental para medir exactamente cuánta proporcionalidad aplicar? O sea, suena a que le pedimos que sea filósofo en medio de un tiroteo.
Es una duda súper común y muy válida. Pero la ley no pide que filosofes en tiempo real. Lo que exige es entrenamiento previo. Aquí es donde el principio de profesionalismo hace su trabajo.
Ah, claro. La memoria muscular táctica.
Exactamente. La proporcionalidad es una matriz. Si recibes insultos, respondes con comandos verbales. Si enfrentas una amenaza letal, como un arma de fuego, la respuesta letal se vuelve proporcional. No lo piensas. Aplicas la doctrina operativa que ya ensayaste.
Entiendo. O sea, si alguien te lanza, no sé, una botella de plástico vacía, y tu respuesta es abrir fuego con munición real, ahí se rompió la proporcionalidad de forma grotesca.
Totalmente. La medicina se convirtió en veneno. Y por eso el último principio es la racionalidad, que significa que la acción debe ser producto de una decisión pensada, no de una venganza personal o una rabieta del oficial.
El uso de la fuerza no es un castigo, es una herramienta. Y bueno, siguiendo con la plaza, los oficiales aplican la fuerza proporcionalmente, someten al que lanzaba los explosivos y lo arrestan. Pasamos a la detención legal.
Una de las facultades más severas del Estado, porque privar a alguien de su libertad es un acto violentísimo.
Demasiado. Y por eso, cuando suben a este sujeto a la patrulla, la gran pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre esa detención y un simple secuestro?
Es una pregunta fuerte, pero la diferencia radica exclusivamente en la arquitectura jurídica. Una detención legal es temporal y requiere una autoridad competente actuando bajo un fundamento claro, como la flagrancia.
Y esto es vital, porque a veces hay esta percepción pública de que si alguien cometió un acto violento, al ser arrestado entra como en un agujero negro donde ya no tiene derechos.
Sí, como si la gente dijera, él rompió las reglas, ahora nosotros podemos romperlas con él. Y ese es el camino directo hacia la barbarie institucional.
Claro.
La persona detenida conserva sus derechos fundamentales. Integridad, defensa, presunción de inocencia. El Estado tiene su cuerpo, pero no es dueño de su dignidad.
Y eso, fíjate, nos lleva al clímax el tema, al artículo 22 constitucional y los límites absolutos. Imagina que el tipo de las Molotovs ya está en la celda. Las autoridades saben que hay más bombas escondidas y viene el argumento clásico. Si le rompemos un dedo a este sujeto, salvamos docenas de vidas.
El famoso argumento utilitario, sí.
Exacto. Entonces, si el Estado tiene el monopolio de la fuerza para mantener el orden, ¿por qué el artículo 22 es tan estricto en atarle las manos y prohibir esto categóricamente?
Esa es la pregunta central de la civilización moderna. El artículo 22 prohíbe absolutamente las penas crueles, inhumanas, degradantes y, por supuesto, la tortura. Y la respuesta profunda de por qué protegemos a alguien que parece culpable es contraintuitiva.
A ver, explícame eso. ¿Por qué es clave?
La Constitución no prohíbe la tortura para proteger al criminal. La prohíbe para proteger a todos los ciudadanos inocentes.
¡Wow! Eso tiene mucho sentido. Es como un muro de contención, ¿no?
Exactamente. La historia demuestra que si le das al Estado permiso para torturar en casos de emergencia, inevitablemente construirá una maquinaria institucional para infligir dolor. y tarde o temprano la van a usar contra disidentes políticos o inocentes.
Sí, el poder de destruir la voluntad humana es demasiado corrosivo. Pero profundicemos en la definición de tortura, porque a veces pensamos solo en lo físico, en los golpes.
No, no. La definición moderna que deben saber para el examen va mucho más allá. Es cualquier acto que provoque sufrimiento físico, pero también sufrimiento mental.
Claro, el daño psicológico, como amenazar a su familia o aislarlo en la oscuridad. Eso aniquila su voluntad tanto como romperle un hueso, ¿verdad?
Exacto. Ambas formas desmantelan la dignidad humana y ambas están súper prohibidas. El propósito de estos límites constitucionales no es facilitarle la vida al delincuente, sino evitar la violencia ilegal sistematizada.
Porque el Estado no puede combatir el salvajismo usando herramientas salvajes. Pierde toda legitimidad.
Exacto. La dignidad humana es el límite absoluto donde termina el poder del gobierno.
Es una arquitectura fascinante, de verdad. Y bueno, para recapitular rápidamente todo esto y dejarle a la audiencia una síntesis perfecta para el examen, tenemos dos grandes pilares que se contrapesan.
Así es, dos fuerzas constitucionales.
Por un lado, el mandato de actuar. El artículo 21, seguridad pública. Su objetivo es preservar el orden, pero guiado por la legalidad, el profesionalismo y los derechos humanos.
Sí, y por el otro lado, el freno de emergencia. El artículo 22. Penas prohibidas. Su objetivo principal es preservar la dignidad. Cero tortura, cero tratos crueles.
El orden y la dignidad. Entender esto no es solo para pasar una prueba de opción múltiple, es comprender cómo opera una sociedad justa, ¿no? Donde el poder del Estado y los derechos coexisten en equilibrio.
Totalmente. Aprobar este examen es demostrar que dominas el manual ético y legal de nuestro mundo.
Y por eso mismo, quiero que cerremos con una idea provocativa. Algo para analizar mucho después de que entreguen ese examen.
Me parece una excelente idea.
Hemos dicho que la Constitución es un muro brillante contra el abuso estatal y que la dignidad es inviolable, pero la dinámica social es impredecible.
Y ahí está la gran paradoja final. O sea, si la Constitución dice que la dignidad es el límite absoluto, pues cabe preguntarse, ¿qué pasa con el alma de una sociedad cuando, por miedo o desesperación, es la misma gente la que exige que las autoridades rompan esas reglas?
¡Uf! ¡Qué fuerte! Cuando la gente aplaude el exceso de fuerza.
¡Exacto! Cuando exigen resultados fuera de la ley. Es una pregunta súper incómoda. Porque el verdadero reto no es solo que el Estado respete la Constitución, sino que la sociedad no sucumba a la tentación de exigirle que la viole.